Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10, es donde vamos a estar esta mañana. Vamos a estar en Juan y vamos a Romanos 8. ¿Cómo es que sabemos que Él vive? Él vive dentro de nosotros, en nuestro corazón. Esa es la verdad si somos seguidores de Jesucristo. Y si estás en Juan 20, voy a leer unos versos de Romanos 8, del 9. Y dice así, tú no estás en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad está el Espíritu Santo en ti. Y cualquier que no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no le pertenece a Cristo. Te pido que, como meditamos en el mensaje o en la lectura de la palabra, que tú medites y piensa si es que Él, Salvador, vive en ti. Y si no vive en ti, en verdad ese es el tiempo de pedirle perdón y arrepentirte y de pedirle que venga a ti. Otra cosa es en Fox News, en este tiempo es de muy disturbiante y que el Dios de la creación de Abraham, Isaac y Jacobo, el Dios que en el cual creemos, debe ser muerto, debe ser quitarse, que es un odioso y un mal Dios. Y eso es lo que está puesto en las noticias en un canal de que ya no necesitamos a ese doctor, ese salvador, al God de la creación. Y la razón es esta, porque todos creemos que somos dioses. No creemos que necesitamos a otro Dios. Eso es una cosa muy mala. Eso está en el canal de Fox News. Y dice que debemos hacer un lado al Dios de la creación. Y eso es muy malo. Pero nosotros sabemos la verdad, que tenemos a un Dios y es el redimidor de las personas. Y es un Dios que es soberano. Y todo lo loco de este mundo, Él no le afecta en lo absoluto, porque Él es totalmente soberano. Y parte de ese plan es que la vida y la muerte y la sepultura y la resurrección de Jesucristo es real. Quiero decirte que esa tumba que se encontró hace como 2000 años estaba vacía, sigue vacía, y tan difícil que la gente trata de negarlo. No han encontrado el cuerpo porque Jesucristo, Él está en el cielo con su Padre en la mano derecha. Él viene como Dios y como juez. Estamos listos en el 20 de Juan y vamos a elegir este porque hemos estado en Mateo y vamos a estar en Juan y hay tanto que podemos aprender aquí. Vamos a leer del 1 al 10. Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue a la mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, aquel a quien amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y saliendo Pedro, el otro discípulo, y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, miró los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. No es apropiado que María Magdalena fuera en verdad una de las primeras que llegó a la tumba para descubrir que estaba vacía. Ella tenía 7 demonios que se habían echado fuera de ella y ella ya había sido perdonado, pero había sido perdonado mucho. Por esto ella amaba más a Jesucristo que los que se les había perdonado menos. Por eso ella estaba ahí. es admirable que puedes enseñar 27, 28 o cualquier resurrección y regresar a este mismo y te admira de lo que aprendes cada vez que lo miras o lo lees. Esto era una nueva tumba, una tumba nuevecita donde habían puesto a Jesucristo y era una tumba personal y es donde él estaba. Aprendí esto de ahí. Esa tumba estaba puesta una como cueva en la piedra y no sabemos en verdad qué tipo de piedra era o cómo estaba puesta o puesta rodada enfrente, pero quiero decirte, una tumba, este tipo de tumba era nueva. Dentro de una tumba había una forma que era un pequeño cuarto, un apartamento, y eso es lo primero que estaba ahí. En ese pequeño cuarto, en la pared, probablemente había parte donde estaba como lugares donde estaba para ponerse cosas ahí, en ese tiempo que se puso Jesús ahí, y estaba ahí un pequeño cuarto. Después, continuaron escarbando para hacer más tumbas, más de este tipo de tumbas. Nunca he venido a una de esto en todos mis estudios, pero lo que pasa es que todo esto es normal, es que cuando vinieron ahí, miraron donde estaba Jesús, probablemente en el centro de lo que ponían ahí enfrente, y miraron claramente que en la mesa que estaba enfrente no había nada. Entonces, de la forma que va, el cuerpo debería de haber sido puesto ahí como un año, acostado ahí en la tumba, y sabe lo que pasa en un año, se descompone. Entonces, venían y agarraban los huesos y los ponían en una caja y los ponían en otra parte. Y eso es como era la tumba en ese tiempo. Y era de la forma de esas cajas donde ponían los huesos. Yo nunca había visto esto y es algo que esto es una nueva tumba que miramos esta mañana. Las mujeres vinieron cuando todavía estaba oscuro. Vinieron a la tumba y vinieron a ver que estaba abierta. Venían a preparar el cuerpo para la sepultura porque lo habían puesto ahí rápido el viernes para no tuvieron tiempo para preparar el cuerpo. Ellos vinieron ahí temprano a preparar el cuerpo para que se quedara ahí en esa tumba. Para testificar de lo que estaba pasando y para que Cristo empezara a tener su gloria que él tenía que empezar así con la muerte. El Evangelio dice esto. El Evangelio no es únicamente una invitación a seguirlo. Arrepiéntete y sigue a Cristo. Pero piensa en esto, ¿qué es lo que Cristo tenía que pasar antes de llegar a la gloria? Tenía que morir. No únicamente el Evangelio es una invitación a seguir a Cristo, es nuestra invitación a la gloria, al cielo. Nunca vamos a resucitar de una forma en un cuerpo glorificado en su presencia sin tener que pasar por la muerte. No hay forma de que Cristo fuera la gloria después que vino aquí a la tierra, más que tenía que morir. No hay forma de nosotros ir a la gloria. Vamos a morir. No sabemos qué tipo de muerte vamos a sufrir. Ahora, probablemente para el tiempo que Juan y Pedro llegaron, empezó a hacerse de día. Y si no te levantas temprano y nunca estás afuera en la mañana, debes saber que rápidamente de oscuridad a medio oscuro al día, para cuando ellos llegaron, ya podían ver claramente lo que estaba pasando. Y esto es lo que estaba pasando. En el 28, ¿qué dice acerca de Juan y lo que él encontró ahí? Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Él entró, miró y creyó lo que él estaba viendo. Él tenía en su mente probablemente que Jesús había resucitado. Juan vio y creyó, vinieron a la tumba y miraron, y entonces regresaron a sus casas a compartir las buenas noticias con su familia. Ese es buen trabajo, buena forma de que nosotros podemos hacerlo, que Jesús, compartamos a Jesús con nuestra familia y la resurrección de Él. Ahora, si te acuerdas la dedicación de Jesús cuando estaba pequeño, Simeón dijo a María que una espada iba a perforar su alma. Y por eso es que él murió. Pero ahora Pedro, mira que lo que dice Pedro, dice a la mamá de Pedro, a la mamá de Jesús, le dice que Jesús, el que había muerto, lo había perforado una espada y había muerto, pero ahora él va y le dice que él destruyó toda la muerte y al diablo. La muerte no va a tenerse temor porque Jesús ya la venció. Es un proceso únicamente, que es un paso a llegar a la gloria. La muerte, eso es lo que es. Debemos ver a la muerte así. No es el final, la muerte. Es un paso más hacia la gloria. Si es que conocemos a Jesús como nosotros siendo sus discípulos. Vamos a los primeros tres versos. Todos los evangelios tienen cuenta de la resurrección de Jesucristo, y todos de una forma dan más detalles de lo que esto pasó. En el 1 dice, en el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. La última vez que lo vieron, él estaba muerto en la cruz y fue puesto en la tumba. Pero todavía se refieren a él como Dios. Se llevaron a Dios y no sabemos dónde le han puesto. Una de las verdades fundamentales es que Jesús ha sido resucitado. Él vive para siempre. El primer día, todo el tiempo debemos entender el primer día de la semana, que era el domingo. ¿Por qué estamos aquí el domingo en la mañana y no el sábado? Porque celebramos el día de Jesucristo, el primer día de Jesucristo que venimos a juntarnos, porque es el día en el cual Él resucitó. Y nosotros juntos con Él. Este es el día después del sábado. Y que lo que Él encontró ahí en la tumba, corrió a decirle al resto de los apóstoles. ¿Esto era noticia? ¿Qué es la palabra que estaba pasando? ¿Y qué es lo que se había dicho antes por las autoridades? Que los discípulos iban a robar el cuerpo. Ella corrió a decirle a Pedro que el cuerpo se lo habían llevado. No estaba ahí. Ella vino a los 11. Vino a ellos. Pero la gente que ella vino a ver es a Pedro y a Juan. Pedro era como el líder de entre los apóstoles. Es obvio. Y Juan era el que estaba enseguida, que estaba más cerca de Jesucristo. Y ella dijo, se llevaron el cuerpo de nuestro Dios del sepulcro. y no sabemos dónde lo han puesto. Quiero que entiendas esto. El Dios que había muerto para ellos seguía siendo Dios para ellos. El Dios es Dios, no importa si pienses que está muerto o vivo o que esté resucitado. Jesucristo es nuestro Dios. Todo el tiempo va a ser nuestro Dios. Esta historia, ¿cómo es que se descubrió? En primera de la semana, él se apareció y quitó la piedra de enfrente de la sepultura. Es significativo porque en muchas otras partes, las mujeres cuando ellas vinieron, ¿en qué se preocupaban? ¿Cómo vamos a quitar la piedra de enfrente del sepulcro? Nuestro Dios, el Dios que tiene todo poderoso, él no había problema, él ya tenía un plan para quitar esta piedra. Vinieron con perfumes y cosas que ellas iban a poner, a preparar, a servir al cuerpo de Jesucristo, preparando el cuerpo a dejarse ahí en la tumba para que se descompusiera. Vinieron a hacer esto. Y cuando ellas vinieron, descubrieron entre ellos que la piedra había sido quitada de enfrente de la tumba. Pero en Jesucristo no hay preocupación, porque Dios lo hace, él sabe todo y tiene todo bajo control. Ellas llegaron y la tumba ya se había quitado. Y saliendo Pedro y el otro discípulo, se fue al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. También mire esto. Nunca pensé. Pedro, obviamente, era más adulto que Juan, porque si tú tienes 30, puedes correr más rápido que yo. Y esto es lo que pasó. Juan llegó ahí primero. Y miró las, dice, y bajándose mira, vio los lienzos puestos ahí, pero no había cuerpo. ¿Qué estaba ahí? ¿Qué estaba puesto ahí? Habían todos los lienzos estaban ahí, con los cuales habían puesto envuelto a Jesucristo. Y las mujeres iban a poner todos esos perfumes, pero los lienzos estaban ahí. En el 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Uno observó lo desde afuera y otro entró y estaban los lienzos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y es lo que encontraron en la tumba. ¿Qué no encontraron en la tumba? El cuerpo de Jesucristo. Y miró toda la ropa o los lienzos que estaban puestos en Jesucristo y estaban separados los del cuerpo y los de la cabeza y no estaban tirados, estaban enrollados. Eso no era algo que alguien nomás trataba de escaparse de ahí. Algo que pasó en una forma ordenada, porque estaban enrollados ahí. Si el cuerpo hubiera sido robado, los lienzos hubieran puestos tirados ahí, o llevado o no, o se llevarían el cuerpo con todos los lienzos, si hubiera sido robado. Esto muestra que todo fue en orden y no disturbiante, y esto pasó que nuestro Señor Jesucristo vino a tener vida, y él estaba vivo. Y todo lo que él tenía había sido quitado. Y él salió caminando de la tumba. Él está vivo. Aparece que los dos ángeles, no había forma de que ningún evangelio dice aparte de esto, pero en verdad aparece que los dos ángeles habían removido toda la ropa de Jesucristo. Ese entendimiento puede ser que lo haya hecho por sí mismo, pero todo fue ordenadamente. En el 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. porque no aún no había entendido la escritura que era necesario que resucitara de los muertos. En el libro de Mateo sabemos que ya tres diferentes veces le había dicho a los discípulos que él iba a morir, sepultar y resucitar en el tercer día. Pero ellos vinieron a la tumba y no entendían todavía. No, aparecía que no podían agarrar o entender totalmente de lo que Jesucristo había hablado. Juan fue a la tumba y Juan vio y creyó. Vio lo que estaba pasando y él creyó que en ese momento que Jesucristo había resucitado, que él había salido de la tumba. Probablemente, no dice aquí, pero él creyó en Jesucristo y su resurrección más rápidamente que Pedro. Pero él creyó que él estaba vivo. En otras palabras, él creyó en su resurrección primero. No porque estaban preparados por la escritura no los preparó a ellos, ellos tenían que verlo. También sabemos que muchas escrituras en el Antiguo Testamento, cuando David dice que Jesucristo, el cuerpo, no iba a descomponerse y nadie podía entender esto, nosotros tampoco hasta que vemos esto que pasó. En el 10 dice, volvieron los discípulos a los suyos. Se regresaron a decirle a los demás que Jesucristo había sido resucitado. De estos versos vemos que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Esto es una palabra fundamental de la cristianidad que es en detalle. Y en su explicación, ¿qué es lo que Jesús hizo? Él vivió, murió, vivió de nuevo, para siempre. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es nuestra verdad. Él era eterno, él murió como Dios, pero como hombre, y fue resucitado, y él vive para siempre. Todos los Evangelios tienen todos los detalles. Y es interesante que leer estas escrituras, cómo estos detalles vienen a explicarse. Los evangelios se refieren a morir y a su resurrección. Jesús y su resurrección es la prueba de todo lo perdido. Su resurrección dice que nuestra redención está asegurada por su muerte y su resurrección. Su resurrección es prueba que el pecado que tenemos ya está pagado. Ha sido pagado ya. Es prueba que él venció a Satán y él se trajo a sus seguidores de la muerte y de las garras del diablo. Es prueba que él ha aceptado a él como sustituto por nosotros. Y esto Dios fue satisfecho la ira que él tenía contra nosotros. 1 Corintios dice, 15:17, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, su vida, el diablo, ha sido vencido. Él no tiene control absolutamente nada. Él se ha puesto en su lugar, todavía no ha pasado, pero ya Jesucristo lo venció. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 1 Pedro 1:3 dice, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo y de los muertos. Nuestra espíritu, estamos vivos. Es todo tiene que ver con lo que Jesucristo hizo cuando Él resucitó, cuando ya estaba muerto. Él resucitó de los muertos, nosotros también resucitamos con Él. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién está a la mano derecha del Padre? ¿Qué es lo que está haciendo? Está intercediendo. Él está esperando, estando ahí. ¿Sabe lo que está haciendo esta mañana? Él está pidiendo por nosotros, por los creyentes. Todo el tiempo está pidiendo por nosotros. Todo el tiempo tiene los ojos en nosotros, intercediendo por sus seguidores. Porque Él está vivo y Él puede hacerlo. Estamos bendecidos que esta verdad es clara y no hay error en esto. Lee las cuentas, lee la Biblia con mente abierta para que veas a Dios resucitado. Qué tan claro está, y esa es prueba. Todo lo que Cristo hizo en su ministro y su reacción es cubierta con detalles. No crean las mentiras del mundo. Su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección está llena, clara en la palabra de Dios. Está clara en detalle. Debe creerse. Pero los discípulos eran tardos a creer. Muchos de nosotros puede ser que también estemos muy despacios a creer. Si tú no has creído en la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo, que Él vino a tomar tu lugar para pagar lo que tú debías y lo que yo debía, no tardes en creer en Jesucristo. Cree lo que Él hizo por ti. Los oponentes tratan y están tratando de probar la verdad de esto, pero esta verdad está clara y detallada. La evidencia ha sido clara. Cualquier persona que no cree en la resurrección, vean lo que la Escritura dice y cree. Dos o tres cosas más que quiero mostrar. En mi estudio esta semana he leído el libro de Charles Spurgeon, que es de ministro, todo lo que fue escrito, y aprendí una cosa que quiero pasar a ustedes. Quiero darte tres o cuatro cosas que mires acerca de la sepultura de Jesucristo. Número uno, quiero que la condenación de Jesús yendo a la tumba. Tú sabes cómo Dios en la carne tenía que humillarse a morir y sepultado. Esto es lo más bajo. ¿Es natural para que el hombre muera? ¿O todos vamos a morir? Sí. Es natural para que el hombre muera, pero no es natural para que Dios muriera. No era natural. Esto no era lo que se esperaba. Por eso es que Él tenía que ser totalmente Dios y totalmente hombre. Él murió como hombre para pagar la penalidad de nosotros. Tenía que tomarlo bajo. ¿Se acuerdan de las tentaciones que pasó? ¿Qué se le presentó a Él? Y quitarse de la tumba. Piensa en esto. Jesús puso el ejemplo de tomarlo lo más bajo, muriendo Él y siendo sepultado. Todo el hombre ha muerto, excepto dos. ¿Se acuerdan de los dos que no han muerto? Uno es Elías y el otro, ¿quién es? Enoc y Elías. No espero que haya otro Enoc o otro Elías aquí. Todos vamos a morir. Entiende esto. que no era natural para que Dios muriera, pero Él vino a morir y Él pagó la penalidad de nuestros pecados. Él tenía que morir siendo totalmente Dios y totalmente hombre. Es como Dios lo planeó. Él murió y su sepultura nos enseña qué tan malos son nuestros pecados. ¿Sabe lo que llevó a Jesucristo a morir? ¿Sabes qué tan malos son mis pecados? ¿Qué tan malos son los pecados de todos nosotros? No hay día sacrificio que pudiera haber excepto el único San de Dios que podía pagar ese sacrificio. ¿Qué tan malo es nuestro pecado? Sabiendo qué tan malo es nuestros pecados, ¿debemos hacer como María Magdalena y amarlo mucho? ¿Qué debe motivarnos a amar a Jesucristo? Él vino y murió y pagó nuestra deuda. Número 3. La tumba nos debe recordar que nosotros también vamos a morir. Y todavía tenemos gente que tiene servicios de funeral. Nadie le gusta la muerte, pero la verdad es esta. Todos vamos a morir. Llevé a un hombre a su casa ayer. Estábamos hablando de la muerte y él perdió una hija y una nieta. Todos vamos a morir. Todos vamos a ser puestos en una tumba o en una caja o quemado o de una forma o de otra. Todos vamos a morir. Esta semana, uno murió que tenía mucho tiempo de prepararse. Uno murió que estaba a un lado, un joven que no tenía bien buen tiempo. Estaba preparado para morir. Esta semana, una persona más adulta escuchó que él tiene cáncer y él tiene tiempo de arrepentirse. Todos vamos a morir. No sé qué tanto tiempo tengamos para prepararnos. Y este es el día en el cual debemos prepararnos, no mañana, porque puede ser que no tengamos mañana. Todos murieron y tengo temor que muchos van a enfrentar la muerte no estando preparados, sin Cristo en su corazón. La tumba nos enseña el domingo en la mañana que Él no está ahí. Él no está ahí. Él está vivo. Ha sido resucitado nuestro Dios. Y otra cosa que continúan buscando, te das cuenta que la tumba estaba vacía, si no hubiera estado, el mundo ya hubiera encontrado su cuerpo si el cuerpo estuviera en otro lugar. Estaba vacía y todavía no hay cuerpo ahí. Número 5, la resurrección nos enseña que vamos a ser resucitados con Él. Debes recordar esto. Él es el primer resucitado. Es la primer fruta de la resurrección. Él fue resucitado. Todos vamos a ser resucitados. Esto no es uno que te debes perder. Yo voy a estar en la tumba. No hay opción. Va a haber un día que todos los de las tumbas van a salir. Buenos y malos. Esa es una garantía que todos vamos a resucitar, que nuestros cuerpos van a ser resucitados. Vamos a tener un cuerpo físico para estar con Él. 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sabes lo que significa pertenecer a Cristo? Tú has entregado quién eres y tu vida a Él. ¿Qué significa ser de Cristo? No es tu cuerpo, no es tu vida, es la vida de Cristo. Lo que tú eres y lo que tú tienes es de Él. Escritura que yo creo, todo lo que yo creo, lo que te digo. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque la vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No creas que todos vamos a estar frente a Dios. Unos a recibir vida eterna, porque le dimos la vida a Jesucristo, y aquellos que lo rehusaron, lo negaron, le voltearon la espalda a resurrección de condenación. Te das cuenta que tenemos muchas cosas en común con Cristo. Tengo miedo de que tengo más cosas comunes con Adán que con Cristo. Pero no quiero que sea así. Quiero tener más que ver con Cristo que con Adán. Tenemos mucho en común con Cristo. Él es nuestra cabeza. Él es el que nos representa. Es las primeras frutas. Es quien tú pones tu esperanza y tu confidencia. Él vive. Él murió. Él fue sepultado. Él resucitó. Él vive para siempre. Quiero que pienses en nosotros. Nosotros vivimos, morimos, somos sepultados y vamos a resucitar, a vivir con Él en la gloria o sin Él en el infierno. Él es el que nos representa y hacemos, Él vivió, murió, sepultó y fue resucitado y Él nosotros vamos a hacer lo que Él hizo. Vivimos en esta vida, vamos a morir sepultado y resucitado y vamos a estar vivos nuevamente en un cuerpo físico, ya sea para siempre con Él en la gloria o sin Él por siempre en el infierno. Es por eso que debes estar en Cristo. Por eso es que Cristo debe estar en ti. Es de la única forma de prepararse. O cualquier persona tiene que prepararse. En lo que tú hagas no es suficiente. Debes depender en lo que Cristo hizo. ¿Se acuerdan de lo que escuchamos antes? El Evangelio no es una invitación a venir a la gloria. Piensa en esto, porque de seguir a Jesucristo tiene mucho que ver que se ve como sufrimiento por Cristo. No únicamente debemos enfocarnos en cómo ser un discípulo que tiene que pasar en esta vida, pero debemos enfocarnos cuando terminemos esta vida, cuando terminen los sufrimientos, vamos a estar con Él en la gloria. Porque ese es el caso. Piensa. ¿Quién vivió una vida terrible? ¿Quién sufrió más que ningún otro hombre? ¿Quién tomó nuestros pecados en él mismo? ¿Quién sufrió la ira de todos los pecadores en las manos de Dios? ¿Pero dónde está ahorita? Yo creo que es un lugar a la mano derecha del Padre, sentada en un trono, esperando a venir como juez. Si Él fue la gloria, ¿qué contamos para nosotros? Él va a llevarnos a la gloria. ¿Tú no crees esto? Si no creemos esto, ¿qué esperanza tenemos? Es que pensaríamos que nomás es esto, esta vida, la tumba, y es esto, es todo. No hay esperanza, nada ahí, no hay vida ahí. Vivir, morir y para siempre en la tumba. Pero eso no es opción. Los seguidores de Cristo, la gloria viene. Para aquellos que experimentaron un cambio en su vida, van a vivir para siempre con Él en la gloria. ¿Vemos este cambio divino? En Juan 3 dice, todos debemos renacer de nuevo. Y eso es como se describe un cambio divino. Si ha habido un cambio divino en tu vida, tú has sido renacido de nuevo. Te voy a preguntar esta mañana, ¿hay evidencia que ha habido un cambio divino en tu vida? Le digo a los que están en la cárcel. Quiero decirte cómo debe ser un cambio divino en sus vidas. Cómo se mira tu vida antes de que tú fueras arrestado. Si hay un cambio divino, tu vida va a cambiar exactamente opuesta a lo que hiciste, cómo eras antes. Un cambio divino. Yo iba por mi camino, ahora voy en el camino de Dios. Jóvenes, escuchen. Si tú todavía estás caminando por tu camino, la mayoría vas por tu camino y no yendo en el camino de Dios, no ha habido un cambio divino en tu vida. Esa persona todavía no es salva. Eso viene a ser cuando experimentamos el cambio divino en nuestras vidas. No hay nada que va a arreglar a Pablo excepto un cambio divino, tener el Espíritu Santo dentro de mí. Que Él ponga su Espíritu Santo dentro de mí para que haya un cambio divino. Todo viene a ser como experimentamos este trabajo. ¿Y qué pasa? Ponemos nuestra fe en Él. Nos arrepentimos de hacer lo que nosotros queríamos y venimos a ser seguidores de Cristo. Es como un cristiano debe mirarse, seguidor de Jesucristo. También tenía que ver con estos hombres. Muchos que no saben qué estoy diciendo. La cristianidad de Estados Unidos por 200 años. Es esta, caminar en el camino, ora, sé bautizado y ya estás listo para ir. Vivir como el mundo, como todos los demás, y tú crees que ya eres cristiano. Esa es la cristianidad americana. Pero poner ahí el bautizo también, pero no ponen ahí el cambio divino. No es lo que el cambio divino es la Biblia lo que dice. Dios cambia a uno por dentro y la vida de afuera se va a reflejar lo que Él está haciendo. Que yo todavía vamos a vivir como antes, probablemente pecadores. Sí, porque vivimos en la carne. Muchas veces caminamos lo que nosotros deseamos. El requerimiento de nosotros es el arrepentimiento de igual como David. Escuchen esta mañana. Quiero preguntarte algo. Esto de cambio de adentro hacia afuera trae poner nuestra fe en Jesucristo. Si no es así, ponemos nuestra confidencia en nosotros mismos, en lo que nosotros hacemos. Pero ahora debemos poner la confidencia en Cristo y solo en Cristo. Arrepiéntete de ir por tu camino y ven y sigue a Jesucristo. Te voy a preguntar, ¿estás dispuesto a la muerte? Esta muerte sí viene. Una persona de 26 años que jugaba fútbol, estaba en su trabajo, no se sentía bien, le dijo a su patrón que tenía un break y este murió de ataque cardíaco de 28 años. Brian Wallens era el nombre de él. No debemos estar listos para la muerte, porque no hay forma de proveer para nuestra salvación por lo que nosotros hagamos. Tenemos que hacerlo ahorita que estamos vivos. Te voy a preguntar, ¿has experimentado un cambio divino en tu vida? La Escritura dice, debes ser renacido de nuevo. Tres veces dirá, ha sido un cambio divino en tu vida. ¿Has visto este cambio divino? Ha habido un cambio divino en tu vida. Filipenses 2, 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tú examínate, ¿y qué es lo que buscas? Buscas evidencia que Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, tú únicamente no eres suficientemente grande para echarlo fuera de ti o cambiar tu vida. Él puede cambiarla. Él cambia tu vida. Lo último dice, porque es Dios el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la evidencia que yo soy salvo, que tú eres salvo? Que ahora somos más aptos a hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos hacer. Un cambio divino que nos lleva a ser obviamente seguidores de Jesucristo. Escritura en Mateo 7:21. Miren esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creer que tú digas que tú crees, eso no te abrirá las puertas del cielo. Solo el que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué es el cambio? El cambio dice claramente, nosotros trabajamos para hacer la voluntad de Dios. Otras palabras, haríamos la voluntad de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos evangelizándola? En el lugar donde están y vienen a darse cuenta que hay algo malo de lo que se les ha dicho. No se les ha dicho la 100% la verdad. Yo puedo dar mi testimonio. Orar a los 11, bautizado a los 17, viví igualmente que los demás, viviendo para mí. Cuando tuve 17, me bauticé. De 17 hasta cuando tenía 30 años, yo vivía para mí mismo. El bautizo no es lo que debe decir que ya es salvo. El que tiene 11 años y ponerse de rodillas y pedirle a Dios que lo perdone. El pastor me dijo que era lo único que tenía que hacer, pedir perdón. ¿Por qué no era yo sincero? Nadie estaba ahí mirándome. Yo tenía miedo, por eso es que lo hice. Pero nadie me dijo que debería examinarme para ver si en verdad Cristo vivía dentro de mí. Quiero decirte lo que está malo en Estados Unidos y los evangelistas. Ponemos poco a poco y le decimos a la gente que son salvos y viven para el diablo. No creas esas mentiras. Examínate si en verdad Cristo vive en ti. Y yo soy la prueba de que el bautizo y la oración y el no salva. Cristo salva. El ser bautizado no salva. Si eso fuera todo lo necesario, todos fueran salvos. No hay convicción. No eres salvo. La Biblia nunca dice que recuerdes lo que tú hiciste. La Biblia dice, examínate para que te des cuenta si es que en verdad tienes fe, ¿eh?, y que Jesucristo vive en ti. ¿Eres persona que sirves a tu Salvador, a Él como Dios, persona que sirves a los que te rodean para avanzar el reino de Dios. Marcos dice 1:14-15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Mírenme, todos somos pecadores. Todos somos pecadores, venimos a estar cortos de la gloria de Dios. La deuda del pecado es muerte. Esa es la mala noticia. Lo que yo merezco, lo que Dios podría hacer conmigo, morir y estar en el infierno. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia, si Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, tomó mi lugar, pagó mi penalidad, sufrió la ira de Dios, y cuando pongo mi fe en Él y mi confidencia en Él, en su vida y su muerte y resurrección, yo estoy entregándole a Él todo lo que yo tengo. Soy pecador. Cristo es el Salvador. Arrepiéntete y cree el Evangelio. El tiempo se ha llenado. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer el Evangelio. Otra cosa es que muchas personas en muchas iglesias enseñan que únicamente deben. Los pastores, muchos dicen, se le han dicho a la gente que arrepiéntese y volteense de sus pecados y ya eres salvo. Muchos se les ha dicho esto. El tiempo de voltear, de ir de nuestro camino y seguir el camino de Jesucristo es ahorita. Arrepiéntete, cree el Evangelio y viene a ser seguidor de Cristo. Mateo 19:21, Jesús dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Arrepiéntate, cree el Evangelio y ven a ser seguidor de Cristo. Esto será evidente que tú has tenido un cambio divino y ahora sí eres hijo de Dios. Quiero que entiendas de corazón cuál es la verdad del Evangelio. Antes de que cierremos esta nota, quiero que pongas esto en tu mente, que tienes que morir a esta vida para ser resucitado y vivir para la gloria y en la gloria para Él para siempre. Es la promesa del Evangelio.